Estás en sintonía del todo por la tarde en La Nuevo Mundo. ¿Qué va a pasar ahora con el tercer retiro? ¿En qué estamos? Se pregunta toda la población, ¿no es cierto? Recordemos que la semana pasada ya se aprobó, se despachó desde el Congreso el tercer retiro que fue trabajado por los diputados y senadores. Sin embargo, el gobierno lo tiene allí en ascuas porque lo objetó presentando un reclamo en el Tribunal Constitucional. Ahora el gobierno presentó su propio proyecto. Sin embargo, el tiempo pasa y esto va a retrasar las llegadas de las platas. Hay que decir que la tramitación de un proyecto como este puede llegar a durar 2 semanas en el Parlamento, y desde allí tendríamos más días todavía por delante para que los recursos puedan llegar. Entonces el reclamo que hace la oposición tiene bastante sentido, ¿no es cierto? En esa línea, ellos, los parlamentarios de oposición, van a seguir abogando porque el gobierno o quite su reclamo del Tribunal Constitucional, o también van a ir a defenderlo los parlamentarios de la oposición al TC. Por lo tanto, el proyecto de Piñera podría llegar a convertirse en el cuarto retiro, es lo que muchos ya están pensando, ¿eh? Porque desde la oposición insisten en que van a defender en el TC este proyecto de tercer retiro de los fondos previsionales, que nació de mociones parlamentarias, pese al anuncio del gobierno de presentar una propia iniciativa. El jefe de los diputados del PPD, por ejemplo, Raúl Soto, comentó que buscarán defender el proyecto del tercer retiro aprobado por el Congreso en el TC, pero que paralelamente también se buscará que la iniciativa anunciada por Piñera quede igual a lo despachado por el Poder Legislativo. La oposición debe defender el tercer retiro del Congreso en el TC y, mientras, dejar el proyecto de Piñera igual al aprobarlo. Esto quiere decir eliminar el reintegro que inyecta dinero a las AFP. Claro, porque allí hay otro elemento, ¿no? Piñera, junto con anunciar el tercer retiro, anunció también que esto va acompañado de un reintegro, es decir, que el empleador pondrá un 1% más de cotización, el Estado otro 1%, y esa plata se va a las AFP, es decir, a fortalecer el modelo de capitalización individual, lo que es muy criticado por la oposición, ya que nos preguntamos por qué esa plata, en lugar de ir a las cuentas individuales, no va al Fondo Solidario. Es una duda totalmente legítima, ¿no? La presidenta del Senado, Yasna Proboste, también se refirió al proyecto del gobierno como un cuarto retiro y no un tercer retiro paralelo, pues en caso de que el TC rechace el requerimiento del Ejecutivo, podría ser promulgado el tercer retiro que ya aprobaron los parlamentarios, como yo decía la semana pasada. Bien, tenemos ya a nuestro invitado, ¿no es cierto? Vamos a ver si está ya en línea con nosotros. Lo saludamos, Felipe Román, presidente de la Federación Minera de Chile. Felipe, ¿está por allí?
Hola, buenas tardes, Richard. Por acá estamos.
Buenísimo. Perfecto. Lo escuchamos plenamente ya, así es que felices de poder conversar contigo, Felipe, en esta jornada que está marcada, ¿no es cierto?, por este nuevo proyecto del gobierno. Hay muchas críticas desde la oposición, lo que yo decía, ¿no es cierto?, ¿por qué atrasar otra vez las negociaciones? Sabemos lo duras que pueden ser negociaciones que duran hasta 2 semanas de repente, y esto atrasa la urgencia de que tiene la gente también por tener sus fondos, sus dineros ahora ya. ¿Cuál es su mirada en general respecto a lo que ha pasado en estos últimos días y cómo el gobierno ha reaccionado ahora bien tarde, ¿no?
Bueno, como nos tienen acostumbrados principalmente este último gobierno con relación a propuestas de política pública, siempre llegan a destiempo o detrás de toda iniciativa. Bueno, ayer estuve en vivo viendo la propuesta entregada por nuestro presidente Sebastián Piñera, en donde hacía la manifestación precisamente de todo este tipo de puntos de entrega del tercer retiro, en donde, bueno, sale a discusión y posteriormente de ver la noticia, me puse a navegar en las redes sociales y todas las críticas iban principalmente a que no suelta o no deja no deja de entregar fondos a la AFP, ¿cierto? Uno por parte directamente del Estado con un 1% y apoyado también por parte del empleador con otro 1%, y fue generalmente el punto que genera mayor crítica, ¿ya? Porque de uno u otro sentido, en vez de pasar los dineros directamente a las cuentas de los trabajadores, cuenta RUT, por ejemplo, primero tienen que pasar por la cuenta de capitalización individual y posteriormente pasar a manos de los trabajadores. Y lo otro, creo que un poco más de lo mismo, y por parte de la renta vitalicia es un préstamo, más que nada, que tienen que pagar aquellas personas que cierto, están jubiladas o están pensionados por el tema de las rentas vitalicias. Y el otro punto que viene importante con respecto a los 200.000 pesos, la plata que también la tienen que retirar por la capitalización individual, bueno, si bien es cierto, es una plata, pero estamos hablando de trabajadores que no tienen fondos, ¿ok? Sí. Son trabajadores que ya no, son 3 millones de trabajadores que no tienen fondos. Más allá de los 200.000 pesos que vayan a entregar un aire de respiro, son 3 millones de trabajadores que no tienen fondos en su AFP porque han pagado la crisis desde su bolsillo, hipotecando su futuro, porque el gobierno no tuvo la capacidad de entregar la ayuda en el momento que los trabajadores y trabajadoras del país lo necesitaban. Eso es una catástrofe. Es una catástrofe. Realmente que llega a dar escalofrío la incapacidad que han tenido el Estado para poder ir en ayuda de las familias de los más necesitados. Y en base a eso, es como nosotros como Federación Minera de Chile, en un comunicado que sacamos el otro día con respecto a apoyar el tema del tercer retiro, aunque no estuviéramos de acuerdo, porque precisamente es eso, es un costo que están pagando los trabajadores, hipotecando su futuro para vivir el presente. Es como el tema que uno le da vuelta, que cuando va a comprar mercadería al supermercado con una tarjeta de crédito, es lo mismo. Sí. O sea, bueno, no soluciona nada, empeora el futuro. Sí.
Bueno, el tema del proyecto del presidente Piñera, como bien decías, Felipe, ha estado bien en la polémica por dos puntos en específico, ¿no? Ya decías tú, tocabas el elemento de estos 200.000 pesos que van a las cuentas de AFP. Es realmente sorprendente, ¿no? ¿Por qué esos 200.000 pesos, que es un bono, no va directamente a las cuentas RUT? Allí el gobierno ha dado explicaciones bien, bien extrañas. La ministra Rubilar decía en la mañana, bueno, es que así ha funcionado bastante bien en los retiros anteriores, no ha habido mayor problema. Bueno, pero menos problemas hay si la plata te llega directamente a tu cuenta RUT, ¿no? Y el otro punto pasa por, claro, este reintegro que ha sido leído como un salvataje al sistema de la capitalización individual. Acá la Fundación Sol escribe: el Estado deberá aportar 1% de remuneraciones de trabajadores a las cuentas individuales de quienes retiren y de quienes no retiren, con tope de 0,3 UF, un subsidio estatal al fracasado sistema de AFP. La letra grande de la propuesta del gobierno en medio de una crisis política. Resulta bastante decidor, ¿no? En ese sentido, ¿hay aquí un compromiso ideológico, Felipe, con lo que ha anunciado el gobierno?
Yo creo que, y lo digo con harta altura, mira, y sé que estas críticas han llegado de todos los sectores, nosotros estamos frente a un gobierno que no conoce la realidad del país. Ya, evidentemente que no conoce las penurias que están pasando en el país. Yo trabajo soy de Antofagasta, pero trabajo en la ciudad de Iquique, precisamente en la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi, y acá en la Federación Minera de Chile, en la ciudad de Antofagasta. Son dos ciudades que han sido golpeadas duramente por el tema de la pandemia, ¿cierto? Y son dos ciudades en donde el tema de la minería, de una u otra manera, genera expectativa de mejor futuro laboral, y están estas ciudades principalmente llenas de campamentos y de trabajadores informales esperando alguna oportunidad, ¿cierto? En el tema laboral. Entonces, voy a hablar más o menos en ese tenor para que no hablarlo tan generalizado. Cuando estos tipos de cosas, sabemos que tenemos un gran porcentaje, de un 40% de personas que viven en la informalidad, que no tienen AFP, ya que hay personas que que nunca han cotizado, hay personas que, ¿cierto?, que viven de las ventas en las calles, en fin, tenemos emigrantes y montones de cosas que están, que van en torno a al tema de la precariedad laboral o la informalidad laboral o la intención de ganarse la vida de manera honesta. Sale el gobierno con un tema de que te va a depositar la plata en tu capitalización individual cuando, ¿cierto?, sabemos que eso no llega a la totalidad de la gente, o simplemente gente no va a saber que la plata va a estar depositada. No sé, ¿de qué está pensando el gobierno realmente cuando llega con esto, cuando las principales movilizaciones sociales fueron por un fin de la AFP, ¿cierto? Y evidentemente que ahora tenemos una crisis sanitaria en donde la AFP evidentemente no han ayudado mucho, en el sentido de que, ¿qué quiero proponer? ¿O qué quiero decir? Que precisamente las políticas del gobierno van mal direccionadas, precisamente porque la gente que está ahí no conoce la realidad del país, no conoce la informalidad del trabajo, no conoce la realidad de la pobreza, no conoce la realidad de los campamentos, y cree que depositando bonos en un fondo de capitalización individual, principalmente precursor de los rechazos y de las movilizaciones sociales durante estos tiempos, él viene y genera este tipo de noticias o este tipo de política pública. En realidad, que me llama la atención, ayer nosotros comentábamos entre un grupo de amigos, es cuando alguien se está ahogando y se cuelga un pedazo de riel al cuello y te vaya al fondo del mar. Esto es lo que principalmente hace el gobierno de Piñera con esta nueva política pública, o con esta nueva propuesta de trabajo para ir en ayuda de quienes más lo necesitan. En realidad, que no tiene pies ni cabeza. Tratar de fortalecer algo que el 100% o el 90% de los trabajadores chilenos rechaza, en realidad que
Sí.
no tiene una explicación lógica.
Bueno, Felipe, como presidente, ¿no?, de la Federación Minera de Chile, me imagino que tiene mucho que decir también en cuanto al aporte que hacen las grandes riquezas al país. Ya lo sabemos, ¿no? El señor Luksic, una de las mayores riquezas del país, tiene una importante inserción en toda la industria de la minería en el país. Por lo tanto, a él también le tocaría lo que tiene que ver con el impuesto a los súper ricos, que es una discusión que se está dando en todo el mundo, y Chile ya francamente está avanzando también en esa dimensión. Vamos a ver todavía cuál es la propuesta del gobierno. Ellos ya han manifestado desde la semana pasada también disposición a conversar, a dialogar en torno a los cambios tributarios para ir generando más ayudas hacia adelante. Esta es una crisis gigante y desde el mundo de la oposición también se ha manifestado que va a faltar ya comenzar a usar rentas, a entregar rentas universales próximamente, y para ello se va a requerir sin dudas de un cambio en el tema tributario. Ustedes como dirigentes sindicales mineros, ¿qué opinan también respecto al aporte que debiesen hacer los súper ricos en esta emergencia?
Bueno, como dirigentes mineros, principalmente nosotros creemos, más allá de que los impuestos a los súper ricos tiene que ser algo que se tiene que llevar adelante, pero principalmente a algo que nos toca a nosotros, ya, que es el royalty a la minería. ¿Ya? Eso es sumamente importante, y que no debiese ser en discusión en estos momentos, sino que debiese haber sido una discusión hace mucho, mucho tiempo. Nosotros, como Federación Minera, venimos hace bastante tiempo impulsando este tema con respecto al aumento o al pago del royalty de las operaciones mineras en el país. Y han habido muchas literaturas con relación a esto, y hemos visto que de uno u otro lado los principales partidos políticos no logran ponerse de acuerdo, y que estos fondos o estas rentas adicionales que se le tienen que cobrar a la minería debieran ir en apoyo a la reconstrucción del país y a las mejores condiciones de vida, destinados principalmente a tres pilares fundamentales que nosotros hablamos como federación, que es educación, salud y vivienda. Entonces, si ustedes hacen una apreciación de las condiciones de vida de aquellas ciudades que son mineras o de sacrificio, se contrasta completamente con los fondos o con las utilidades que mantienen estas grandes compañías. Casas muy caras, salud de mala calidad, educaciones no a la altura, pero sin duda alguna bastante pobreza. Entonces, eso es lo que nosotros estamos apelando principalmente, de que se haga un royalty serio, y que un porcentaje de esos impuestos a la renta específica de estas mineras vayan en destino a reforzar, a potenciar estas ciudades estas ciudades mineras o estas regiones mineras. Eso es lo que nosotros, bueno, más allá de que es válido, es sumamente potente el impuesto a los superricos, nosotros debiéramos impulsar, y así lo estamos trabajando dentro de la Federación Minera, a lograr un cobro de un royalty que sea, entre comillas, decente.
Sí, y hay novedades en precisamente estas jornadas. Algunas horas los diputados aprueban proyecto del royalty minero, y ahora eso sí, continúa su trámite, se despacha a la Comisión de Hacienda. El texto que recibió luz verde establece un piso de un 3% sobre las ventas, además de un extra que va de un 15% y 75% cuando el precio del cobre sobrepase los $2 la libra, ¿no? Situación que, por ejemplo, en la actualidad se está dando con precios bien altos del cobre, ¿no? Pero pese a los intentos de parlamentarios oficialistas para que se evalúen los efectos que esto puede traer en la producción, la indicación fue aprobada por 7 votos a favor y 5 en contra. ¿Qué pasa con el gobierno? Juan Carlos Llobet, que es el viceministro de Minería y Energía, cuestionó que se vote esta indicación sin saber los efectos que tendrá en la producción, a lo que se sumó el diputado Isa Cort, quien advirtió que faltaba información para tomar decisiones de fondo. De todas maneras, el gobierno indica que todo este trabajo es inconstitucional. Pero me detengo particularmente en esa idea de que este tipo de medidas tendrían efectos en la producción. Bueno, es un temor bien clásico que se infunde cuando se trata de este tipo de iniciativas. ¿Qué opina Felipe?
Yo creo que es una política de terror, no más, Richard. No voy a ser muy técnico en el tema. Aquí la productividad no va a bajar. Aquí lo que se le está cobrando es un 3% de las utilidades que tienen las compañías mineras. O sea, es el 3%. Es nada. Y con respecto a la baja producción, falso. Las compañías mineras trabajan a un ¿cierto? Trabajan con budget anuales y quinquenales, y que efectivamente este tipo de políticas de impuestos vayan a afectar algo al rendimiento de las compañías mineras es totalmente falso. Más que nada son políticas de terror que lo que busca, ¿cierto?, es que la ciudadanía empatice con el más fuerte, que en este caso son las compañías mineras con sus tremendas utilidades, que precisamente no se invierten en el país, sino que se invierten en el extranjero. Entonces, creo que hay que subir el nivel de la discusión, y que precisamente este tipo de iniciativas que están llevando adelante para poder rescatar estos fondos, que son iniciativas que lleva diputados de la segunda región, van destinados a eso. Son fondos que se rescatan a través de estos impuestos, y que van en beneficio tanto para el país como para las ciudades de sacrificio, como se menciona generalmente acá en el norte.
Muy bien, Felipe, por último preguntar por cómo está la organización sindical desde la minería, la expectativa también de movilización, por ejemplo, si es que continúa el gobierno con una tozudez, digamos, sin escuchar a la ciudadanía. Sabemos que, por ejemplo, desde otro rubro, como son los portuarios, ya han iniciado ellos también manifestaciones. ¿Cómo está el ánimo en ese sentido desde la organización sindical minera?
Mire, nosotros hicimos una reunión el fin de semana, bueno, la semana pasada, en donde, bueno, nos reunimos el Consejo Presidente de la Federación Minera y tomamos la determinación de no movilizarnos por esta vez, ya que nuestro objetivo principal en este momento es aportar económicamente al desarrollo de la economía del país, para de esta manera enfrentar de manera un poquito más eficiente, económicamente hablando, este tema de la pandemia, ya que el punto de discusión hoy en día, y que lo único que importa es pasar este tema de la pandemia y aportar económicamente a la arca del país con esta inyección de dinero fresco que está saliendo principalmente con la bonanza del cobre. Pero en estado de alerta, bajo cualquier llamado que haga las organizaciones sindicales para poder movilizarnos. Eso es con respecto a la Federación Minera. Nosotros sacamos un comunicado en relación a esto, principalmente con esa intencionalidad de aportar primero al tema de la lucha contra la pandemia, y lo otro, criticando evidentemente las políticas públicas del gobierno con respecto a este tema del tercer retiro, porque es una pandemia que bueno, como lo hemos repetido un montón de veces, que la están pagando los trabajadores principalmente, ¿ya? Y por otro lado, ya que no hay una política pública que venga a salvatar a las personas que están con mayor necesidad, apoyamos también el retiro de este tercer retiro, ya que de una manera u otra inyecta recursos también para la economía del país y entre ellos, ¿cierto?, para las personas que más lo necesitan. Eso más que
Muy
nada
bien.
con respecto a las decisiones que tomamos como directorio de la Federación Minera.
Perfecto, Felipe Román, clarita la información entonces, presidente de la Federación Minera de Chile, quien ha estado el día de hoy acá con nosotros en conversación con la Nuevo Mundo. Así es que, Felipe, muchísimas gracias por el diálogo y un fuerte abrazo.
Ya. Ok, muchas gracias Richard y gracias por la invitación. Un saludo y un abrazo a todos, a quienes, a todos tu oyente en este caso. Muchas gracias.
Vale, gracias, chao.
Chao, gracias.